avanzaron en su cooperación bilateral de defensa durante la celebración del Foro Empresarial de Defensa que tuvo lugar en Taiwán y que contó con la participación de funcionarios y representantes de la industria. Este foro se enmarca en la conferencia anual de la industria de defensa de Estados Unidos y Taiwán que tradicionalmente se celebra en Estados Unidos. Hasta aquí las noticias. Volvemos en 30 minutos. Les informó Jorge Orellana.
Las noticias como son. Un análisis a fondo de la actualidad noticiosa. Ágil, inteligente. Presentado por Amado Gil y José Luis Ramos. Las noticias como son.
Saludos amigos, bienvenidos a las noticias como son. Les habla Amado Gil, mi colega José Luis Ramos hoy tiene el día libre. Pero si me acompañan en los controles de audio, Danilo Fuentes Cortés y también Johnny Hilfer, como siempre nos acostumbra a producir el programa. Así que saludos a los dos, del otro lado del cristal, ahí los que pueden estar viendo, lo están viendo de espalda. Así que saludos a los dos. Y digo los que pueden estar viendo porque ya les explicamos a nuestros oyentes recientemente que los programas de Radio Martí, la mayoría de los programas de Radio Martí también lo pueden ver a través de cámaras de televisión. Es decir, los programas salen a través de la internet, que se pueden ver también por televisión. Y bueno, en definitiva, eso es una forma moderna, ¿no? La multiplataforma, como le llaman. Pero bueno, seguimos haciendo nuestro programa de Radio Martí, lo que también se puede ver a través de imágenes. Así que el que lo pueda ver, bueno, pues felicidades. Y que no, ahí mantengan el radio, que siempre vamos a estar fieles con ustedes ahí a través de Radio Martí. De 4 a 5 de la tarde, de 8 a 9 de la noche y de 10 a 11 de la noche. Con la peculiaridad que de 10 a 11 de la noche estaremos a través de Radio Caracol en los 1260 AM. De 4 a 5 y de 8 a 9 es a través de las ondas de Radio Martí, onda corta y onda media. Bueno, pues ya comienzo a presentar el programa, que en solamente minutos se nos va a unir Michel Suárez desde Madrid. Con él vamos a tertuliar hoy en tertulia. Vamos, y entre las noticias que vamos a estar tocando, hay una organización que se llama The World Prison Brief. O sea, esto es como una información, un breve, ¿no?, de las prisiones mundiales. Bueno, pues esta información de prisiones en el mundo está poniendo a Cuba en el sexto lugar con más población carcelaria en el mundo. Cuba, esta isla de 12, no llega a 12 millones de habitantes, sexto lugar en el mundo de presos. Esto es un número preocupante, ¿eh? Vamos a estar pues tocando con Michel Suárez esta noticia también. Bueno, pues todo parece indicar que comienzan ya, se reanudan, pues entre el gobierno de Colombia y la guerrilla ELN comienzan pues en La Habana estas negociaciones. Dicen que estas negociaciones no hay que apresurarlas, van a ser lentas, pero comienzan en La Habana. Estas negociaciones han estado aceleradas, retrasadas, se suspenden, se activan. En definitiva, todo parece que van en pos de continuar las negociaciones con el ELN. ¿Llegará a un buen final? Una buena pregunta, ¿no? Y bueno, y una nota también que vamos a mencionarla. Y en Cuba hay escasez de sal. Eso lo reconoce el gobierno cubano a través de su prensa oficial. ¿Se sorprende usted, amigo oyente? Bueno, pues en Cuba hay escasez de sal. Y además la empresa se llama Insal. La empresa que distribuye la sal en Cuba se llama Insal. Debiera ser sin sal, pero bueno. Un tema sumamente apasionante y es el de Nicaragua. Continúan las manifestaciones, multitudinarias manifestaciones en la calle en contra de Nicolás Maduro, en contra de Daniel Ortega. Continúan las manifestaciones en contra de Daniel Ortega en Nicaragua. También el gobierno ha promovido manifestaciones, contra manifestaciones en su apoyo. El tema lo vamos a tener también más adelante, precisamente desde Nicaragua. Estaremos conversando con periodistas. Y también, bueno, pues por un lado, hay libertad, hay un gesto de buena voluntad, si dicen los analistas, de Corea del Norte liberando a 3 presos coreanos, o sea, de origen de Corea del Sur, estadounidenses que estaban presos allá en Corea del Norte. Por un lado lo han liberado, pero por otro lado, Irán, del que hemos estado hablando en estos días porque el presidente Donald Trump decidió salirse del acuerdo nuclear con Irán. Bueno, pues Irán e Israel se han enfrentado en las últimas horas, bélicamente, o sea, han disparado cohetes en Siria, se han atacado posiciones en Siria y desde Siria. Y este tema también es muy peligroso. Por un lado, pudiera enfriarse el tema de Corea, se calienta el tema de Irán, sobre todo con Israel de por medio. Vamos a analizar también esta otra parte del mundo. Y por supuesto, ¿con qué comenzamos? Bueno, les voy a dar algunos titulares. Nos montan en camiones como cochinos. Eso es lo que dice una persona. Dice la información, decenas de personas se empujan por subir a un camión. Es una escena que se repite en la capital y en todo el país. Lo del transporte es una verdadera crisis. Estoy hablando de Cuba. No. No estoy hablando de Cuba, estoy hablando de Venezuela. Y he traído la noticia porque cuando la comencé a leer y la he sacado de la BBC Mundo, o sea, de esta página digital de la BBC Mundo, cuando comencé a leer la noticia, no leí Venezuela y vi el titular y dije, Dios mío, el transporte en Cuba, eso no es noticia. No es Cuba, es Venezuela y se lo traigo para que vean cómo Cuba y Venezuela se parecen hasta en las crisis. El gobierno venezolano se va pareciendo al cubano. Bueno, dice el titular, nos montan en camiones como cochinos, los impactantes efectos de la crisis del transporte en Venezuela. Decenas de personas se empujan por subir a un camión con una lona azul con dibujos de frutas en un barrio popular de Caracas. Bastan 2 centímetros para apoyar la punta del pie y agarrarse con 3 dedos de la baranda. Es una escena que se repite en la capital y en toda Venezuela. La imagen del colapso del transporte que obliga a los usuarios a hacer largas colas, a subirse a vehículos no aptos para el traslado de personas o a caminar y a desgastar zapatos en un país donde hasta repararlos y comprarlos se hace difícil. Lo del transporte es una de las muchas crisis que sufre Venezuela y sobre todo como una mujer que dice, y ya con esto termino y saludo a Michelle, donde dice, tengo que salir de mi casa a las 5:30 de la mañana si quiero llegar al trabajo a las 8. Y generalmente llego tarde. Esto es Venezuela. Para nosotros los cubanos realmente es una imagen que la tenemos muy claro, sumamente claro. Pero imaginárselo en Venezuela, un país que cuenta hasta con un metro, Caracas cuenta con un metro. Bueno, esto está pasando en Venezuela. Parece que el socialismo del siglo XXI y el socialismo del siglo XX son idénticos. Michelle Suárez, saludos, bienvenido al programa.
Muchas gracias, Amado. ¿Qué tal? ¿Cómo está todo el equipo? Hoy extrañando a José Luis y, por supuesto, saludando a todo el equipo, a todo el colectivo y a los oyentes de Radio Martí desde San Antonio hasta Maicí.
Efectivamente. Bueno, pues creo que es hora de pasar entonces a las noticias.
En las noticias como son, tertulia.
Muy bien, les decía yo al principio del programa que íbamos a hablar de las prisiones y sobre todo las prisiones a partir de unas estadísticas que ha dado a conocer The World Prison Brief, que recoge la población total de personas encarceladas en los 222 países del mundo. Ha colocado a Cuba en el puesto número 6 con 510 presos por cada 100.000 habitantes, según datos recopilados en el año 2012. Ahora se pudo pues dar a conocer la cifra final. El reporte publicado por el Instituto de Investigación de Política Criminal se encarga de analizar el total de presos por países, ofreciendo datos en números absolutos o porcentuales y también en otras categorías como prisión preventiva, sexos extranjeros o de nivel de ocupación, según la organización, el total de la población penitenciaria en la isla es Cuba. Esto es, incluidos los detenidos en prisión preventiva, este término que se usa en Cuba, alcanza la cifra de 57.337 en mayo del 2012, cuando el gobierno publicó la última información al respecto. Añade que en 2013 existían 200 instituciones penitenciarias, entre ellas 5 de máxima seguridad. Asimismo, realiza una comparación que va desde el 2003 al 2012, con un pico en el 2006 de 60.000 personas encarceladas y un ratio de 531 por cada 10.000 habitantes. Así que ahí lo tienen. En este momento Cuba, sea de acuerdo a esta organización, cuenta un número del 2012. Cuenta con 57.337 presos. Michelle, vamos a analizar la noticia.
Yo creo que este informe lo que hace es poner sobre la mesa un dato que ya la Comisión Cubana de Derechos Humanos en el pasado ha explicado a través de las 200 cárceles, las famosas 200 cárceles que existen en el país y la población penitenciaria. Es un dato grave, ¿no? Es un dato grave que merece una reflexión profunda y que dice mucho de la situación del país. Claro, yo he estado viendo hoy en los periódicos donde se ha publicado y en los comentarios la gente, para intentar justificar un poco la situación de Cuba, aquellos que defienden el régimen castrista, dicen que Estados Unidos es quien preside esta lista. Es decir, que Estados Unidos es el país proporcionalmente con mayor población carcelaria del mundo. Entonces, yo creo que sin ningún tipo de problemas y con la mayor honestidad intelectual y periodística del mundo, podemos analizar los dos casos. Son dos casos completamente distintos, pero con una situación base, y es la cantidad de presos, ¿no?, que existen en Cuba y en Estados Unidos. En el caso de Cuba, creo que la gente lo tiene más o menos claro. Hay un código penal excesivo en las penas. Hay un uso también desmedido de lo que se llama la prisión preventiva. En cualquier régimen judicial del mundo, salvo que la persona tenga peligro de que se escape o de que haya reiteración delictiva, es decir, que vuelva a cometer el delito, por lo general los jueces aceptan que esperen la condena en su casa, no en prisión. Sin embargo, en Cuba hay prisiones especializadas, para llamarlo de algún modo, que nadie se crea que lo de especializado es que tienen todas las condiciones del mundo. No. Prisiones para delincuentes preventivos, es decir, los que están todavía en el proceso judicial. Y luego está la peligrosidad social predelictiva, que es una cuestión que no existe en un sistema de derecho occidental, en ningún otro país. Existe esto de que usted puede ir a la cárcel si el juez entiende que pudiera cometer un delito. Esto es una aberración jurídica donde las haya, que también contribuye, y además estamos hablando de 2, 3, hasta 4 años de cárcel por peligrosidad social predelictiva. Los delitos, los llamados delitos políticos, que no son tales porque contradicen la Declaración Universal de los Derechos Humanos, por lo tanto no son delitos, también tienen un papel en esto. Y los delitos económicos, creo que a día de hoy, aunque el informe no lo dice, seguramente quienes nos están escuchando, cualquiera que nos esté escuchando, conoce de alguien a su alrededor que está en la cárcel porque se robó una lata de carne en algún sitio o un pedazo de pan. Entonces, sin contar con que prácticamente todo está prohibido en el campo económico. No se puede hacer esto, no se puede tener 2 licencias de cuenta propista para tener un restaurante. Hay un exceso en la legislación cubana que busca limitar y coartar las libertades en muchos órdenes, incluyendo ese delito que por el cual una persona puede ir hasta 20 años a la cárcel por matar una vaca, que en cualquier otro país del mundo, bueno, el dueño de la vaca lo acusa y seguramente tendrá que indemnizarlo, pagar una multa, y a lo mejor va 1 año o 2 años a la cárcel, pero en el caso de Cuba son 20 años, más que por matar a una persona en muchas otras partes del mundo. Y en el caso de Estados Unidos, que seguro que Amado lo conoce mejor que yo, los expertos dicen que hay exceso de leyes también, que hay exceso de leyes en Estados Unidos, que hay más de 4.500 leyes en el Código Penal federal, que la lista es larga y vaga, hay vaguedad, es decir, los jueces tienen demasiada digamos, libertad a la hora de elegir qué pena imponer, que hay muchos presos por tráfico de drogas y que también la propia migración, la alta emigración que recibe Estados Unidos y las condiciones en las que la gente emigra, que es el problema, ¿no? La marginalidad que crea muchas veces la emigración de personas indocumentadas y la situación que tiene a su alrededor, todo esto, pues propicia también que haya mucha gente presa por temas de faltas migratorias. Creo que son dos situaciones distintas, una en una dictadura como es Cuba, otra en un Estado de Derecho como es en Estados Unidos, donde, según los expertos, se están poniendo de acuerdo para intentar solucionar esto.
Claro, yo te digo, es cierto, y vamos a comenzar por Estados Unidos, es cierto, el Código Penal de los Estados Unidos tiene muchísimos, es fuerte, es muy duro, es fuerte. De hecho, hay quien menciona y justifica que mantener el orden en un país como Estados Unidos, incluso un país donde la compra de armas es tan fácil, la compra de armas a nivel doméstico, ¿no?, del nivel privado, es tan fácil, y que cualquier persona que tenga un récord limpio, por supuesto, lo puede hacer. Para controlar un país así hay que tener leyes muy fuertes. Son fuertes las leyes en los Estados Unidos, las condenas también tienden a ser bastante altas. Por ejemplo, un graffiti, lo que le llaman un graffiti de un joven en un lugar público, puede llevarlo a la cárcel y puede ser condenado por un graffiti. O sea, estamos hablando a ese nivel. Es cierto, Estados Unidos tiene un código penal fuerte, hay leyes estatales, leyes federales, leyes locales, cualquiera de ellas lo puede llevar a la cárcel, un fallo, lo puede llevar incluso hasta un problema de tráfico, lo puede llevar a la cárcel. Y esto es distinto totalmente al caso de Cuba. Yo creo que Michelle lo ha explicado muy bien. Volverme yo a montar en ese tema creo que es repetir. Pero solamente quiero por lo menos dar un detalle. Me parece que si en Cuba no existiera lo que es la peligrosidad social predelictiva, estoy seguro que por lo menos entre un 15 y un 20% la población penal fuera menor. Y cuidado, quizás estoy siendo bastante conservador. Porque esto de peligrosidad social predelictiva es lo que hace que a usted lo lleven a la cárcel simple y llanamente por cualquier cosa. La gran diferencia también entre Estados Unidos y Cuba es que es mucho, ir a la cárcel en Cuba puede ser la decisión o la opinión y la decisión hasta de un policía. En Estados Unidos el proceso es mucho más complejo y, por supuesto, mucho más serio, donde usted tiene la oportunidad de defenderse, donde
es un sistema garantista.
Es un sistema que garantiza. En Cuba el sistema no le garantiza estar libre. En Estados Unidos usted es culpable cuando se demuestre lo contrario. Usted es inocente hasta que se demuestre culpabilidad. En Cuba usted tiene que demostrar que es inocente, porque en Cuba usted entra como culpable y después tiene, sí, cuando un jefe de sector, por ejemplo, dice este hombre es un peligro, ya usted es culpable y tienes que demostrar la inocencia. En Estados Unidos es inocente hasta que se demuestre culpabilidad.
Y hay muchas condenas que están dictadas antes de que comience el juicio.
Sí, entonces.
Da igual si existe la primera instancia o la segunda instancia o el Tribunal Supremo, cuando ya el Partido Comunista, sobre todo en las condenas políticas, ya el Partido Comunista ha decidido que la persona va a ser condenada, como en el caso del biólogo Ariel Ruiz, de Pinar del Río, que ha sido condenado a un año. Es una decisión política y una orientación que se le da a los tribunales. Es decir, en Estados Unidos, evidentemente, está el problema de la cantidad de presos, pero los acusados tienen varias instancias hasta la Corte Suprema para resolver este problema.
Sí, señor, es así. Vamos a la próxima noticia. Bien, estamos hablando de Colombia. El gobierno de Colombia y la guerrilla, la guevarista, dice la información, la guevarista guerrilla ELN, pues han retomado sus negociaciones en La Habana en busca de un cese al fuego que permita luego llegar a un acuerdo para acabar con un sangriento conflicto de medio siglo. A ver si lo logramos, un cese al fuego, y yo estoy convencido de que lo vamos a lograr, dijo el presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, en Berlín, donde se encuentra realizando una visita oficial de Estado. Si bien Santos, que dejará el poder en agosto tras dos mandos de 4 años, espera un acuerdo de paz final lo más pronto posible. Con la última guerrilla activa en el país, admite que no lo logrará antes de concluir su mandato. Yo no podré firmar el acuerdo, dijo, pero espero dejarle al siguiente presidente el camino pavimentado en la dirección correcta, agregó el mandatario Premio Nobel de la Paz 2016 por sus intentos de poner fin al último conflicto armado interno de América, que es, por supuesto, el acuerdo de paz con la FARC. Sin dudas, va a ser una negociación de largo plazo por la complejidad del tema. Esto lo dijo un profesor de la Universidad Nacional de Colombia, Michel Suárez.
Bueno, aquí el problema está en que la victoria, la probable victoria de Iván Duque, que es el candidato uribista en las elecciones de Colombia, es una muy mala noticia para quienes quieren negociar finalmente con esta última guerrilla que queda en activo en Colombia. Entonces, todo parece indicar que tanto el Ejército de Liberación Nacional, que se había resistido en los últimos años a sentarse de manera seria en la mesa de negociaciones, pues ahora entiende como que queda una última oportunidad antes de que el uribismo vuelva al poder, si es que finalmente esto sucede. Y si el uribismo vuelve al poder, estamos hablando de la visión, digamos, más fuerte, más dura, en el tema del trato con las guerrillas narcoterroristas, y que es muy complicado que se pueda dar una nueva oportunidad precisamente para que se sienten a negociar. No lo estoy criticando, simplemente describo, ¿no?, la situación y las posibilidades frente a cada candidato. No es el caso de que ganara Gustavo Petro, el candidato izquierdista, bastante cercano al chavismo, que sí, probablemente daría unas muy buenas condiciones al Ejército de Liberación Nacional en un probable diálogo que se produjese bajo su presidencia. Reitero, no es el caso de Iván Duque, que ya estuvo en contra del diálogo con las FARC, y dijo que si ganaba la presidencia de Colombia no iba a echar para atrás ese diálogo, sino que iba a reconsiderar algunas cuestiones. Y esto también tiene nerviosos algunos ex líderes narcoterroristas que precisamente no han cumplido con su parte en los acuerdos de paz que se desarrollaron en La Habana. Claro. Ahora el diálogo con el ELN vuelve a La Habana. Estaba antes en Ecuador, pero los sucesos con los periodistas ecuatorianos y otros más que acontecieron, estas matanzas que hubo recientemente en la frontera, hecho que el gobierno de Ecuador renuncie a seguir siendo sede de esos diálogos, y ahora vuelven a La Habana, donde ellos consideran que tienen un marco adecuado para desarrollarlos. Claro, el gobierno cubano, que contribuyó a crear todas estas guerrillas, ahora se presenta como garante, o intenta presentarse como garante internacional de querer resolver ese problema. Yo creo que no es suficiente el deseo del régimen de La Habana de que se desmovilicen las guerrillas con el mal que ayudaron a crear.
Se repite la historia igual que con la FARC. Y bueno, Michel, claro, y en el caso de ahora de la ELN, o sea, de esta guerrilla, también esto tiene que tener mucho cuidado, y me imagino que los negociadores tienen que tener mucho cuidado también tomando la experiencia en la negociación con la FARC, los errores que se cometieron, lo que ha salido bien, lo que no ha salido bien. Yo creo que esta va a ser una negociación mucho más compleja. No tenemos tiempo para más, pero bueno, lo presentaba al principio del programa y vamos a cerrar con otra nota insólita. La estatal empresa cubana de la sal, la única productora del condimento en la isla, ha presentado problemas en la distribución y comercialización de ese ingrediente básico. La empresa se llama Ensal, yo digo que debe ser Sin Sal, porque, señores, sigue la escasez de sal en Cuba, un país rodeado de agua salada, norte, sur, este y oeste. Michel Suárez, muchísimas gracias por estar con nosotros en Tertulia. Vamos a una pequeña pausa, regresamos con temas internacionales sumamente interesantes.
Radio, Televisión Martí y martinoticias.com tienen muy en cuenta tu opinión. Haz tus comentarios o sugerencias acerca de nuestra programación a nuestra dirección postal. P.O. Box 52-1868, Miami, Florida 33152. En Radio, Televisión Martí y martinoticias.com consideramos tu opinión un elemento imprescindible para el diseño de nuestra programación.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Nada en esta declaración podrá interpretarse en el sentido de que confiere derecho alguno al Estado, a un grupo o a una persona para emprender y desarrollar actividades o realizar actos tendientes a la supresión de cualquiera de los derechos y libertades proclamados en esta declaración.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 9,565 y en los 11,930 kilohertz y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí, cubriendo toda la isla de San Antonio a Maicí, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com.
Y a continuación las informaciones de Radio Martí, les habla Bruno Tocars. Tras un registro en la casa del opositor Francisco Rangel este jueves en Colón, Matanzas, la policía lo llevó detenido junto con su esposa Regla Burunate y su hija Yesenia Rangel. La dama de blanco Caridad Burunate, cuñada de Rangel, declaró a Radio Martí que fuerzas combinadas de la policía entraron al amanecer en la vivienda con armas largas y usaron la violencia para llevarse los arrestados.
Desde las 6 de la mañana se tiraron en los patios, eso me contaron porque yo estoy vivo a una cuadra. A las 11 se terminó el registro donde se llevaron a Francisco, le dieron golpe a Yesenia, su hija, la cogieron por los pelos, se la llevaron también, a Regla, su esposa, Regla Burunate, también le pusieron una llave y se la llevaron. Les puedo decir que el pueblo como tal estaba criticando a toda esa gente, estaba la seguridad del Estado, estaba la policía, estaba la brigada antimotines que es de La Habana, hombres que tienen más de 6 pies con armas largas en las manos, no dejaban pasar a nadie en la cuadra, cerraron la cuadra con patrulla, con jipe.
Francisco Rangel, promotor del proyecto humanitario Capitán Tondica en Colón, fue arrestado en varias oportunidades para que no colaborara con la ayuda a los desamparados en Matanzas. La presa política Yolanda Carmenate Fernández, de 61 años de edad, permanece en una celda de castigo en la prisión de mujeres de Veguita, en Las Tunas. Su hijo, Cristian Pérez Carmenate, hizo la denuncia a Radio Martí.
Quiero denunciar que mi madre lleva un mes en celda de castigo con 61 años. La represión que nosotros tenemos aquí en Las Tunas es inmensa. Mi mamá, simplemente por levantar la voz en contra del gobierno, tiene la represión de la gente de la seguridad del Estado, Schneider, y la jefa de la prisión. Cuando yo me enteré el día 18 de abril que mi mamá desde el día 16 de abril estaba en celda de castigo, me presenté a la cárcel de mujeres y es un centro de tortura. Me dijeron allí la jefa de control penal que ella no podía a darme información sobre mi madre, así violándome todos los derechos de saber sobre ella. Denuncié que la tenían secuestrada.
La activista de Unión Patriótica de Cuba, Yolanda Carmenate Fernández, cumplía con una sanción de 2 años y 6 meses de reclusión domiciliaria hasta que en marzo protagonizó una nueva protesta tras reclamar la libertad de los presos políticos y manifestarse en contra de la dictadura. Fue condenada a 1 año y 3 meses de prisión, acusada de desacato e incitación al desorden. Los gobiernos de La Habana y Madrid ratificaron el miércoles su voluntad de trabajar mancomunadamente en la nueva etapa de cooperación que comenzará con la negociación, firma y entrada en vigencia del nuevo marco de asociación país con España. El anuncio tuvo lugar durante una reunión en la isla entre el ministro de Economía y Planificación de Cuba, Ricardo Cabrizas, y el secretario de Estado de España de Cooperación Internacional y para Iberoamérica, Fernando García Casas. Al reportar el encuentro, el diario español ABC dijo que las autoridades de España continúan su apuesta por Cuba a la espera de que La Habana emprenda las esperadas reformas, no solo económicas, sino también políticas. El presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, informó el miércoles que los diálogos de paz con la guerrilla Ejército de Liberación Nacional, ELN, se reanudarán hoy en Cuba. Santos reconoció además que no espera que se pueda firmar un acuerdo con el ELN antes de terminar su mandato en agosto. El presidente, quien dejará el poder tras dos periodos de 4 años, aseguró que los esfuerzos apuntan a alcanzar un acuerdo final lo más pronto posible con la última guerrilla activa en Colombia. Y hasta aquí las informaciones de Radio Martí.
¿Estás escuchando? Las noticias como son.
Muy bien, les saludamos nuevamente aquí en Radio Martín, las noticias como son, Amado Gil. Vamos a pasar a Nicaragua. La situación es sumamente tensa. Continúan los estudiantes, el pueblo en general en las calles, protestando contra el presidente Daniel Ortega. Todo comenzó por una ley social que quiso pasar el presidente Ortega. La gente salió a la calle a protestar y de ahí derivó en estas protestas contra su presidencia pidiendo que salga del país. Hay muchas aristas en estas protestas o en lo que está sucediendo en Nicaragua que llama la atención. Primero, el gobierno está tratando también de llevar las contramanifestaciones a la calle, o las ha llevado las contramanifestaciones. Esto ha producido enfrentamientos. Por otro lado, ¿qué ha pasado con el diálogo nacional que se había acordado con la mediación de la iglesia? Sobre todo, también, ¿qué está pasando con la economía nicaragüense con todas estas protestas? Hay una crónica de la agencia EFE de Noticias que habla cómo la gente, por ejemplo, este último miércoles, la gente salió a trabajar, comenzó a trabajar jornadas cortas para que le diera tiempo protestar en las calles de Managua y de todo el país. Esto afecta a la economía. Y también se está hablando incluso hasta de un paro nacional en Nicaragua. Hay algunos que dicen que es que pudiera ser productivo, otros que dicen que no. Vamos a entrevistar, ya tenemos en línea telefónica a don Luis Sánchez. Luis Sánchez es el editor en jefe del diario nicaragüense La Prensa, que por cierto la hemos estado siguiendo para enterarnos de toda la situación allá en Nicaragua. Don Luis, muchísimas gracias por acompañarnos. Bienvenido.
A sus órdenes, estoy a su disposición.
Comencemos. No cesan las manifestaciones en la calle. ¿Se ha enfriado el fervor en contra de Ortega?
No cesan. Es impresionante. Yo personalmente estuve con mi esposa ayer en la gran manifestación. Algo verdaderamente increíble, impresionante. En mi larga vida y observación y participación política, sinceramente digo, nunca había visto algo tan grandioso como eso. El fervor popular es grande. Este país, Amado, está en revolución, pero en revolución positiva, revolución democrática. Ahí no se escucha una consigna izquierdista, ni populista, ni nada de eso que en el pasado dominó este tipo de movimiento. Aquí todas son consignas democráticas por la libertad, por la justicia, por los derechos humanos, por el derecho de elegir gobiernos en libertad y de cambiarlos alternativamente cada cierto tiempo, de manera que esto es realmente sorprendente y que no lo habíamos vivido nunca antes.
Don Luis, yo quiero que usted me haga digamos, como periodista, un análisis de las posibilidades que hay en Nicaragua. Cuando digo las posibilidades, si estas manifestaciones se mantienen, ¿qué posibilidad hay de que Daniel Ortega tenga que abandonar el poder? Cuando digo, o sea, tenga que abandonar el poder, es, ¿pudiera haber alguna otra fuerza dentro del gobierno que lo obligue a abandonar el poder? ¿Hay alguna institución que lo pueda obligar a salir del poder para llegar a una paz social en Nicaragua? ¿El ejército lo pudiera remover de su posición para llegar a una paz social en Nicaragua? O sea, estoy poniendo, ¿qué institución dentro del país pudiera presionarlo? Y si no hay ninguna, entonces él no tendría que abandonar el país por muchas protestas y muertos que existen.
Mire, en situaciones como esta, la experiencia nicaragüense e internacional indica que todas las posibilidades están abiertas. No se puede asegurar y garantizar que por esta vía es que vamos a salir de la situación actual y llegar a un cambio. Es decir, todo es posible. Ortega ha perdido la calle, ha hecho contramanifestaciones, pero las demostraciones de la gente, de los estudiantes, los ciudadanos, cívicas, todas con banderas azul y blanco, que es el color de la enseña nacional, son mucho más grandes. Es decir, perdió la calle. Lo que decían las encuestas era mentira. Lo que dijeron las abstenciones electorales en las dos últimas elecciones, una nacional y otra municipal, gran abstención, era la verdad que se está demostrando. De manera que sí puede ser. Mire, aquí la salida más viable, a mi juicio, es la del diálogo. Yo he sido personalmente invitado por los obispos para participar en ese diálogo. Tal vez por mi experiencia personal, porque yo estuve representando a la oposición en el diálogo con el gobierno de Somoza en 1979 y estuve también en el diálogo representando a la oposición con el gobierno de Daniel Ortega en 1989. El primero fracasó porque Somoza no tenía voluntad de llegar a un acuerdo. El segundo fue un éxito porque Ortega, creyendo que iba a ganar las elecciones, se abrió a la posibilidad del acuerdo, aceptó la reforma del Consejo Supremo Electoral, las garantías para los partidos políticos, y hubo pues un acuerdo. Ahora yo no veo esa posibilidad, pero la presión popular continúa. Ya algunos empresarios, por ejemplo, el presidente de la poderosa Unión de Productores Agrícolas y Pecuarios ha hablado sobre la posibilidad de un paro nacional, ¿verdad? Que podría ser, digamos, una estocada mortal para el régimen orteguista, que se resiste, por supuesto, a salir del poder. No quiere hasta ahora aceptar la posibilidad de un adelanto de las elecciones para resolver el problema democráticamente, y si él persiste en esa situación, pues yo creo que se tendrá que llegar a actitudes más contundentes de parte de la sociedad y de los empresarios.
Quiero preguntarle más, y bueno, nos alegra que nos haya dado esta noticia en este programa aquí en Radio Martí, que nos haya dado la noticia de que usted ha sido invitado a participar en el diálogo nacional en Nicaragua. Así que ahora más que nunca lo vamos a estar molestando si es que este diálogo se da. Y le pregunto, ¿cuál es la salud del diálogo?
Bueno, está bien, mire, los obispos dijeron que estaban esperando que los estudiantes nombraran a sus representantes, lo cual se puede entender, no es fácil porque aquí no hay un liderazgo claro de nadie. Esta es una revolución dispersa de mucha gente que espontáneamente se ha convocado a la lucha por la democratización del país. Por lo tanto, los estudiantes también no tienen una organización vertical, ni mucho menos. Les ha costado mucho ponerse de acuerdo para nombrar una delegación que los represente a todos. Ya lo han logrado, pero el gobierno de Ortega persiste con la represión no quiere todavía aceptar que venga a Nicaragua la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para que haga una investigación imparcial, independiente de la situación, y eso es lo que atrasa la instalación.
¿Cuál es, perdóneme que le interrumpa, ¿cuáles son los requisitos para que ese diálogo se dé en este momento?
Que cese la represión y que Ortega admita la visita, o que invite, mejor dicho, a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para que se comience una investigación independiente de los hechos. A partir de ahí, en cuanto Ortega acepte eso, el diálogo se instalaría.
Ya, o sea, que solamente, como decimos nosotros los cubanos, en este caso, la pelota está en las manos de Daniel Ortega.
Esas palabras precisamente las han usado los obispos para caracterizar esta situación.
No, nosotros la utilizamos mucho también en nuestro país, en Cuba. El paro nacional. Sabemos que el país está sufriendo, la economía del país tiene que estar sufriendo con toda esta inestabilidad. Un paro nacional, ¿a dónde pudiera llevar al país y al gobierno de Ortega?
Dicen los economistas que llevaría inevitablemente a una catástrofe económica, porque todo el país perdería, ya ellos están calculando en centenares de millones de dólares lo que se ha venido perdiendo desde que comenzó esta situación el 18 de abril. Ya un paro nacional tendría mayores consecuencias. Ahora bien, Ortega y su grupo tienen grandes intereses económicos. Estarán dispuestos ellos a compartir esas enormes pérdidas que provocaría un paro nacional. Como le dije, ya el presidente de los agropecuarios de Nicaragua habló de la posibilidad y hasta la necesidad de un paro. Aquí no ha habido paros nacionales desde los que se hicieron en 78 y 79 para derrocar a la dictadura somocista. Solo después de los paros nacionales fue que cayó la dictadura somocista. Bueno, ojalá que no se tenga que llegar hasta esa situación, porque realmente el daño a la economía nacional sería terrible.
O sea, todo depende en este momento del presidente Daniel Ortega. En su yo interno, don Luis, ¿le hace pensar que Ortega aceptará las condiciones del diálogo, irá al diálogo o tratará de manipular todo antes?
Mire, él quiere ir al diálogo, obviamente, para ganar tiempo, para salir airoso, para obtener un acuerdo que le permita seguir en el poder, no solamente hasta el 91 o el 2021, que se le vence su periodo actual, sino más adelante, porque ese ha sido el propósito confeso del Frente Sandinista y personalmente de Ortega. Es el mismo proyecto político del Partido Comunista de Cuba y de los Castro, que el poder para siempre en manos de ellos. Pero otra cosa es lo que está indicando la realidad. Yo creo que si estas movilizaciones siguen, mire, hoy el país está agitado. Los campesinos tienen paralizadas las principales carreteras, tienen bloqueadas, quiero decir, las principales carreteras del norcentro del país, la región más productiva de Nicaragua. Los taxistas tienen paralizado el centro de Managua con sus propias huelgas. Es decir, como le decía, hay una situación revolucionaria en Nicaragua, afortunadamente democrática, no totalitaria, no autoritaria, no populista, y eso abre una gran esperanza en nuestro país.
Usted, y creo que ya con esto creo que vamos terminando el tema, usted habla de la dificultad de los jóvenes para buscar un liderazgo que los represente en este diálogo, y otras instituciones y otros miembros de la sociedad civil tienen la misma dificultad.
No, absolutamente no. Porque los obispos decidieron que los partidos políticos, que obviamente están muy desacreditados en Nicaragua, no fuesen convocados, no fuesen invitados a participar en este diálogo. Ellos, conscientes de la situación, han aceptado, ¿verdad? Entonces, la representación será de los estudiantes, de los gremios empresariales, claro, de las academias, las universidades de Nicaragua, y representantes de la sociedad civil, pero no nombrados por nadie, sino que escogidos por los obispos, que es la situación en que me encuentro yo muy bien, personalmente.
Muy bien. Don Luis Sánchez, muchísimas gracias. Creo que después de sus palabras hemos tenido una perspectiva un poco más exacta de lo que está sucediendo dentro de Nicaragua y lo que pudiera suceder. Lo vamos a seguir molestando, sin duda. Gracias, don Luis Sánchez.
Con mucho gusto, siempre a la disposición.
Un placer.
Igual.
Estás escuchando las noticias como son.
Y de un tema candente nos vamos a otro tema candente. Y es la situación ahora entre Irán e Israel. Y digo ahora, no es una situación nueva, pero Irán fue noticia después que el presidente Donald Trump decidió salirse del pacto nuclear del 2015. Él, por supuesto, otras naciones también, China, Rusia, Alemania, Francia, etcétera. Se salió de este pacto. El pacto todavía existe con estos otros países, pero Estados Unidos, sin duda, el factor más importante, decidió salirse del pacto. Inmediatamente, horas después, hay un enfrentamiento entre Israel e Irán. Viejo enfrentamiento por el dominio de la zona, perdón, pero que sin dudas, esto pone ahora a la opinión pública mundial nuevamente concentrados en lo que va a suceder y sobre todo lo que pudiera suceder al interior de Irán, que esto también es un tema sumamente interesante, que vuelvan a surgir los radicales o que vuelvan a tomar la fuerza los radicales internos dentro de Irán y que los más progresistas, digamos que lo que se ha mostrado en los últimos tiempos, pierdan el poder dentro del país. Ya tenemos en línea telefónica a Emilio Viano. Emilio Viano, del Departamento de Justicia, Derecho y Sociedad de la American University en Washington, D.C. Profesor Viano, muchísimas gracias, como siempre, por estar con nosotros.
Gracias por invitarme, es un placer.
¿Le extrañó este encuentro a cohetazos que hubo? Y cuando digo cohetazos, lo digo no de manera despectiva, lo digo real, que hubo entre Israel e Irán en la zona de Siria. ¿Le extrañó que esto sucediera horas después de toda la noticia de Irán y el pacto nuclear?
Bueno, eso nos preocupa mucho porque podría ser un presagio de lo que podría pasar pronto y expandirse mucho en una guerra regional muy encarnizada. El hecho de que pocas horas después del anuncio del presidente Trump de retirar los Estados Unidos de este acuerdo y de dar un espacio privilegiado a la narrativa de los hechos por parte de Netanyahu de Israel, nos indica una agresividad de ambos lados y el potencial de un encuentro militar que pueda causar una conflagración regional que sería muy dañina después de todo lo que ya esta región sufrió.
Claro, aquí parece, por las informaciones que tenemos y lo que se ha dado a conocer por la prensa israelí y lo que han dicho los funcionarios, es que por primera vez fuerzas iraníes dentro de Siria lanzaron proyectiles contra los altos del Golán. Y que entonces Israel responde y pues daña o prácticamente destruye el poderío, digamos, de lanzamiento de misiles.
Saludos Cuba, soy Karen Caballero.
Y yo, Alejandro Marcano Santelli.
Queremos invitarlos a escuchar y participar en nuestro nuevo programa En Debate con Karen
y Marcano, donde presentamos una gama de distintas opiniones sobre
uno de los países, Israel, por ejemplo, que ataca a Irán o a sus fuerzas en Siria, y las fuerzas iraníes que intentan de hacer daño a Israel. Y eso aún más ahora, porque hay esta situación de gran tensión, a donde claramente, digamos, parece que hará una intervención militar de algún tipo si Irán no acepta, digamos, la imposición de los Estados Unidos de reanudar negociaciones para que el tratado de control de la posibilidad de armas nucleares en Irán sea mucho más duro y, digamos, mucho más limitante la posibilidad de Irán de mantener mismo su honor nacional, el control de su propio territorio.
Aquí hay un tema que muy pocas veces se habla y es la situación interna de Irán. Creo que Hassan Rouhani, sin dudas, es el que favorece los acuerdos, es el de la línea más moderada. ¿Pudiera esto restarle, digamos, cierta importancia a su labor y muchos de los ayatolás más conservadores tomar el poder o por lo menos tomar las riendas de las acciones dentro de Irán y radicalizar aún más la situación?
Claro que sí, eso es muy lamentable porque Rouhani... Claro, no es un demócrata como lo interpretamos
nosotros.
Pero es muy moderado por lo que se refiere a Irán. Y el hecho que los ayatolás lo toleran indica también que ellos también se han dado cuenta que debían abrir un poco más las puertas a la democracia, a las expresiones personales y culturales y al bienestar de su gente. Y la elección que tuvo lugar el año pasado ahí fue bastante libre por un país como esto. Particularmente los jóvenes participaron mucho y hubo, digamos, una atmósfera de bastante libertad. Mismo los jóvenes se reunían por la calle, había música, jóvenes y mujeres podían juntarse, discutir, hablar, encontrarse, lo que, claro, no es muy común en esta cultura, en esta región. Es una lástima que ahora prácticamente Rouhani se encuentra claramente en una situación muy difícil. Depende de lo que hacen los europeos, particularmente Gran Bretaña, Francia, Alemania, la Unión Europea, si pueden sostener el acuerdo sin los Estados Unidos, lo que será muy difícil por razones del uso del dólar en las transacciones internacionales, Rouhani podría sobrevivir y tal vez no haría un empeoramiento de la situación regional trayéndonos a una guerra. Esto es muy dudoso. Si esto pasa, que no puede sostener el acuerdo, los europeos tienen que retirarse para proteger sus propias compañías de las sanciones norteamericanas, haría una posibilidad no solamente de mucho sufrimiento en Irán por la gente común, pero también una probabilidad más alta de una acción militar de ambos lados.
Dios mío, nos queda un minuto en el programa, pero no puedo dejar de preguntarle al profesor Viano sobre la libertad de tres prisioneros estadounidenses, coreano-estadounidenses, que estaban en Corea del Norte, un gesto que se ha interpretado de buena voluntad por parte de Kim Jong-un de cara a la próxima cumbre, que por cierto ya tiene fecha, junio 12, ya tiene fecha de acuerdo a lo que ha dicho el presidente, ahora en el mes de junio. ¿Qué lectura le hace usted? Nos queda un minuto.
Bueno, claramente es una excelente noticia, como dijo el presidente, es un triunfo para el presidente Trump, es una señal muy positiva de la buena voluntad, digamos, hasta la fecha de Corea del Norte en prepararse para la cumbre en Singapur el mes próximo, pero en mi opinión no significa que Kim Jong-un ya ha aceptado las condiciones, la voluntad, los planes de los Estados Unidos. Eso es un error, pensar que la liberación de estos tres rehenes indica que él está listo a aceptar todo lo que Washington va a proponer.
Vamos a ver, ese es un tema que nos queda pendiente. Muchísimas gracias, profesor Emilio Viano. Gracias de verdad por estar con nosotros, por acompañarnos. Un placer.
Y bueno, de
esta manera ponemos punto final. Gracias a todos los que hicieron posible el programa, tanto acá en los estudios como por allá, por los estudios de Televisión Martí. Mi nombre es Amado Gil, los invito para que mantengan la sintonía con las noticias como son y con nuestra programación en Radio Martí. Muchísimas gracias.
Somos Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Somos Martí, por nuestras frecuencias de onda corta, por los 1180 AM, por Televisión Martí y por martinoticias.com para el resto del mundo.
¿Quieres darle internet a tu familia en Cuba? Si tu respuesta es sí, para eso está Apretaste. Nuestra app es completamente gratis y te permite revisar el internet desde el correo Nauta, en tu casa, sin tener que ir a punto Wi-Fi. Una vez que instalas la app y pones tus credenciales de Nauta, pues tienes acceso a más de 40 servicios del internet, entre ellos red social, chat, noticias y navegación web. Una vez que le haces clic a un icono, la app nos envía un correo y nosotros respondemos con otro correo que contiene la información que tú pediste. Esta información viaja súper comprimida, así que casi no te gastas saldo. ¿Y cómo le regalas la app a tu gente en Cuba? Es bien fácil. Tienes que ir a apretaste.com/invitar, pones el correo de tu familia en Cuba y nosotros le enviamos un email de parte tuya explicando cómo obtener y cómo usar la app. Yo soy Salvi, creador de Apretaste. Muchas gracias por compartir nuestra app.
I'm Nick Marbach, broadcast engineer here at the Martiz. My job here at the Martiz is to help the three platforms, the internet, the radio, and television, to get the signal to the island of Cuba. I think this is a very important mission to get unbiased and unfiltered information to the people on the island. So no matter where they live on the island, they have the opportunity to get the information from us. Mi nombre es Nicolás Marbach y somos Martiz.